Y vamos nosotros a la palabra de Dios, hermanos, en esta hora. En 2 de Corintios capítulo 4, el cual leíamos hace unos instantes, 2 de Corintios capítulo 4, dice así la palabra del Señor. 2 de Corintios capítulo 4. Veíamos en el versículo 6 que Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Oremos al Señor. Padre celestial, gracias te damos porque ahora que somos de Cristo, tú, por tu pura gracia, has iluminado en nuestros corazones el Evangelio, el conocimiento de la gloria de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Y ahora podemos ver a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Podemos ahora ver aquellas cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Podemos ahora saber lo que tú nos has preparado. Podemos escuchar, ser enseñados en las promesas. Nos has dado verdades específicas, claras, pero también has dejado historias, como dice la palabra tuya, que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y Señor, tú nos has metido a una dimensión diferente, si podemos decirlo así. Podemos ver no solamente las cosas que se ven, que son pasajeras, sino podemos ver aquellas cosas que no se ven, que son eternas. Podemos nosotros confiar que hay un cielo, aunque no lo vemos, que hay un Dios y nos acercamos a Él, como dice tu palabra, por la fe, porque nos dice claramente tu palabra que sin fe es imposible agradar a Dios y que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Podemos ahora, en la libertad que el Espíritu nos ha dado, en la capacidad que el Espíritu nos ha dado, discernir espiritualmente. Podemos juzgar las cosas de Dios, podemos aprender las cosas de Dios. Danos un corazón para eso, Señor. Te lo ruego y te pido para que tú bendigas la exposición de tu palabra en esta hora al hablar de el Espíritu Santo y la voluntad de Dios para nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Aún tengo cosas que deciros, dijo Jesucristo, pero ahorita no las pueden sobrellevar. Pero el Espíritu Santo os guiará a toda verdad, o el Espíritu de verdad os va a guiar a toda la verdad. Va a tomar de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que el Padre tiene es mío, por eso digo que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y el Espíritu Santo ha inspirado la palabra de Dios, y toda la Escritura es inspirada por Dios. Y toda aquella persona que no se ha convertido al Señor Jesucristo no puede entender todo lo que implica la palabra del Señor. Hay un entendimiento básico, tal vez. Pueden conocerlo desde una perspectiva histórica. Pueden conocer los nombres de los personajes. Pueden saber los relatos. Pero la verdad espiritual detrás, inclusive de los relatos, la verdad espiritual del por qué Jesucristo murió. Podemos saber que Cristo murió y a lo mejor tal vez se nos dice, Él murió por nuestros pecados. Pero discernir eso y poder entenderlo y apropiarlo, necesitamos sin duda la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo convence al inconverso, al que no conoce a Cristo, de esto. Le convence a través de su palabra de que Cristo es el único que puede salvarnos. De que es pecado no creer, le convence de pecado pensar que algo más nos puede salvar aparte de Cristo. Le convence, le hace ver que la manera de ser justificados delante de Dios es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, no por mis obras, no por una determinada religión. El Espíritu Santo también convence a través de la palabra de Dios que ya Cristo llevó nuestro juicio, es decir, Él juzgó también a Satanás en la cruz, a Satanás quien era, quien tenía el imperio de la muerte, y la paga del pecado es la muerte. Satanás ha incitado al hombre desde el principio al pecado, y el pecado le ha llevado a estar separado de Dios. Y entonces Cristo triunfó sobre el pecado en la cruz, y el Espíritu Santo es el que convence, le indica, le enseña a una persona a través de un hombre, un predicador, a través de una madre le enseña a su hijo, a través de un tío le puede enseñar a su sobrino, un hermano a su hermano, una hermana a su hermano, un compañero de trabajo a otro compañero de trabajo, le puede enseñar verdades, pero hay una verdad, una palabra detrás de eso que le hará ver su necesidad de Jesucristo. Pero una vez que viene a Cristo, el Espíritu Santo quiere revelar más cosas a su vida. Ahora, no es que va a revelar cosas de la nada donde uno dice, bueno, yo sentí una revelación. No, creemos que la revelación de Dios en su plenitud está en las Escrituras. El Espíritu la ha revelado, el Espíritu Santo la ha inspirado y el Espíritu Santo las ilumina. Y tenemos, dice la Biblia, un tesoro en vasos de barro. Tenemos un tesoro, un ministerio, inclusive dice el apóstol, un ministerio que es compartir la palabra del Señor, para lo cual eso nosotros no somos competentes en nosotros mismos, pero nuestra competencia viene de Dios. Dice la Biblia, dice el apóstol, que los creyentes son como cartas escritas. Y dice la palabra del Señor, como dice también ahí en 2 Corintios capítulo 3, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones. Dice, siendo manifiesta que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. El Espíritu Santo quiere hacer una obra en la vida de los creyentes a través de su santa palabra. Y vemos que ahora cuando este velo es descubierto y puedo ver la gloria del Señor, ¿qué puedo entender por gloria? Gloria es una palabra donde puedo ver la brillantez, la persona del Señor, el poder del Señor, la manifestación del Señor, las promesas del Señor. Puedo verlas a cara descubierta como en un espejo. Como si en un espejo veo el reflejo y digo, ay, cuando yo veo en el carro, por usar una expresión, veo en mi carro y voy manejando y veo en el espejo la imagen del carro que está pues a mi lado, ¿verdad? Y para cambiar de carril, yo puedo ver en un espejo la gloria del Señor. Ese espejo es la palabra del Señor. Por supuesto, es un reflejo de la persona del Señor. Dios no es la Biblia, pero la Biblia revela a Dios. Cristo no es la Biblia, pero Cristo es la palabra de Dios. Cristo es el verbo de Dios. Este libro me revela a Cristo. Me revela a Cristo. Y yo puedo ver desde mi perspectiva, a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Y al ver las verdades de Dios, la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios. ¿Sabe que hay muchas verdades de Dios que muchas veces desconocemos? Hay hermanos de la iglesia, hermanos inclusive de la iglesia, o tal vez usted tiene muchos años conociendo a Cristo y a lo mejor no sabe lo que algunos libros de la Biblia dicen. Tal vez nunca ha leído algunos libros de la Biblia. Ahora, no le estoy diciendo esto para avergonzarlo, no, al contrario. Es obviamente que uno empieza a conocer, pero si usted tiene mucho tiempo y no se ha expuesto a la palabra de Dios, o no usted ha y he ido a la palabra del Señor. Hay muchas cosas que carecemos de verdades donde no vemos, no analizamos, no estudiamos, no nos exponemos. Y por eso también limitamos la obra de Dios en nuestros corazones. Desde el punto donde uno empieza, ¿verdad? Aprendiéndose inclusive los libros de la Biblia, ¿verdad? Paris esta semana me decía, pastor, me aprendí los libros del Nuevo Testamento. Los 27 libros. Dice, los del Nuevo Testamento todavía no, porque son más difíciles. Digo, sí, son más, dice. Son 39. Entonces, una persona que apenas empieza a conocer de Cristo, empieza pues a conocer ciertas cosas y por lo pronto a saber que era Mateo, Marcos, Lucas, Juan y verdad, todo eso, y por lo menos qué es Mateo, qué dirá Mateo, quién sabe qué dirá, pero algo dice, es un libro de la Biblia. Entonces yo veo la Biblia, amados hermanos, no es un amuleto, es la verdad de Dios para nosotros. Por eso debemos conocerla y venimos aquí y se las predicamos, y el mayor tiempo que en una iglesia cristiana o es el ministerio de una iglesia es la predicación de la palabra de Dios en la vida de los creyentes. Gracias a Dios por los diferentes ministerios, y aún nuestros otros ministerios se basan en una enseñanza de las Escrituras. Pienso en el privilegio de tener el ministerio de la Academia Cristiana. Es una bendición que nuestros niños y jóvenes todos los días se les da palabra de Dios. Se les abre las Escrituras por maestros que están buscando al Señor. Y se les expone, y en sus clases, en sus diferentes clases, se recuerdan principios de la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, eso no es todo para la vida de un cristiano. Por supuesto, en nuestros hogares tendremos que exponernos a la palabra de Dios. Viniendo a la iglesia nos exponemos a la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo va a usar su palabra de tal manera que ahora yo, viendo, como dice 2 Corintios capítulo 3, y vuelvo a remachar este versículo, gracias a Dios, dice el versículo 16, cuando se conviertan al Señor, el velo, ¿qué dice? Se quitará. ¿Por qué? Ah, este versículo me ha traído, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay ¿qué? Libertad. Hay libertad para poder entender y ver la gloria de Dios. De tal manera que ahora nosotros todos los que nos hemos convertido, versículo 18, podemos mirar a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Y somos transformados y podemos ir transformados de gloria en gloria. Yendo, ¿se acuerda lo que dice la Biblia también? Que en el Evangelio la justicia de Dios se revela de fe y por fe y para fe. Inclusive de Cristo recibimos toda gracia, de su plenitud recibimos toda gracia. Y también dice en Juan 1, y gracia sobre gracia. Vamos de gracia sobre gracia. Necesito la gracia de Dios para este aspecto de mi vida y luego para este aspecto de mi vida. El otro día oraba, no recuerdo si era con uno de los hermanos o con mi familia, pero yo decía, gracias a Dios por las... creo que visitaba, era una situación, estaba orando con la hermana Juanita, ya me acordé, y la hermana me compartía diferentes situaciones, y aún esta semana algo que vino, que pasó, que conocía situación que de un conocido que falleció, y diferentes cosas, y yo oraba y decía, Señor, gracias por la diversidad de circunstancias que permites en nuestras vidas. Pero gracias también por la multiforme gracia de Dios. Que para cada situación hay gracia para nuestras vidas. Y usted lo ha podido ver, a lo mejor un pasaje que le ayudó en un determinado momento en su vida, en una determinada situación en su vida. El Espíritu Santo trajo a su mente una verdad y ahí está. El Señor, de gloria en gloria, de gracia en gracia, de fe, de por fe y para fe, o de poder en poder. Gloria al Señor, su palabra, mandato sobre mandato, renglón tras renglón. Y vemos la gloria del Señor. No le ha tocado que usted conoce del Señor. Usted ya a lo mejor tiene tiempo en el Señor y ve situaciones. Un día está en leyendo la Biblia y uno dice, se queda, no sé si digo bien la palabra, ¿verdad? Dice, pero estupefacto. Uno dice, ah, de veras, qué verdad. Qué verdad. Qué verdad. Y bueno, uno puede a lo mejor, ¿verdad? También es una realidad que el conocimiento envanece, pero el amor edifica, no solamente para que se me llene la cabeza de humo del conocimiento que tengo, sino que ver la gloria del Señor y que yo pueda ser transformado. ¿A la imagen de quién? de Cristo. Dios ha constituido pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, para que ya no seamos niños y podamos ir creciendo, ¿verdad?, en amor. Y a veces los hermanos nos ayudan, nos estimulamos a los unos al amor, a las buenas obras, circunstancias, esto. Alguien nos comparte una palabra, alguien nos comparte un testimonio, escuchamos esto y vamos creciendo. Podemos ver ahora discernir y vamos como un niño, creciendo. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, desde la niñez te ha dado sabiduría para la salvación. Ahora, como un hombre de Dios, pueda ser perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gracias a Dios por su palabra. Y aquí vemos el vínculo del Espíritu Santo iluminando su palabra para entender la voluntad de Dios. Así que este es nuestro ministerio, capítulo 4, versículo 1. Dice Pablo: por tanto, teniendo nosotros este ministerio, de mostrarte con las Escrituras la gloria del Señor. No andamos, renunciamos a lo oculto, renunciamos a lo vergonzoso, no andamos con astucia, no queremos adulterar la palabra de Dios, sino queremos manifestarte la verdad. Y nuestro evangelio dice, versículo 4, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Pero gloria al Señor, versículo 6. Pero Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora que Dios ha resplandecido en nuestros corazones, el Espíritu nos ha dado libertad, el velo se ha quitado, se nos ha iluminado, podemos ver en la Biblia, tenemos que conocer la gloria del Señor y delante de la faz de Jesucristo. Puedo ver a Cristo. Y es un tesoro, hermano, que está, dijimos, ¿en qué? En vasos de barro. Y uno de los peligros muchas veces, no es cierto, que tomamos la Biblia y la interpretamos desde nuestra perspectiva de barro. Podemos caer en eso. Recordemos que es un tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. De tal modo, hermanos, como le terminábamos en la escuela dominical, de tal modo que ahora que vemos la gloria del Señor y tenemos este tesoro y tenemos sus promesas, ¿sí? Vemos su poder, vemos su gloria. Así que aunque estamos atribulados, versículo 8, en todo, pero no estamos, ¿qué? Angustiados. ¿Por qué no? Porque podemos como cristianos gozarnos cuando nos hallamos ¿en qué? En diversas pruebas. Sabiendo que la tribulación, bueno, ya estoy usando otro pasaje, ¿verdad? Pero que estemos en apuros, más no que desesperados. Perseguidos, versículo 9, más no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo, mire este versículo 13, interesante, dice, teniendo el mismo espíritu ¿de qué? De fe. ¿Fe en qué? Fe en lo que Dios, en lo que puedo ver en este espejo, en lo que Dios ha revelado, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, dice ahí el apóstol, Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Yo creo y yo hablo. Y yo puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sabiendo, versículo 14, que el que resucitó al Señor Jesús, ¿eso lo viste? Yo no lo vi, pero lo creo. Hace ratito cantaban, ¿no? Resucitó la nueva edad. ¿Resucitó? Sí. ¿Y dónde está Cristo ahora? Sentado a la diestra del Padre. Y sus promesas son fieles. Sí, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, que somos barro, el interior, no obstante, ¿qué dice? Se renueva, y otra vez la expresión, en ese, de día en día, de gloria en gloria, de gracia en gracia, de fe en fe, se renueva de día en día. ¿Por qué? Versículo 17. ¿Qué hacen las angustias, o mejor, las tribulaciones, los apuros, las persecuciones? ¿Qué hace? Bueno, dice el versículo 17, está leve, dice el apóstol. ¿Es una leve tribulación qué? Momentánea. Es solamente un ratito. Es un momento, es un tiempo. Pero esa leve tribulación momentánea, ¿qué produce? Esta palabra produce, se pudiera traducir, obra, trabaja, energiza, provoca en nosotros un qué, cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, estoy en una tribulación, pero, voy a descansar en el Señor. Señor, necesito ver tu gloria en este aspecto. Y produce un cada vez más excelente. Oh, el Señor va inclusive purificando nuestras vidas. Señor, esta situación antes no la había tenido, pero ahora veo, Señor, gracias, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Cómo se va produciendo ese peso de gloria, ese entendimiento de la gloria de Dios, esa transformación de gloria en gloria? Cuando vemos, no mirando, dice el versículo 18, nosotros las cosas que se ven, sino que las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Un leve, momentáneo tribulación, una leve tribulación momentánea me hace ver que las cosas que debo ver, debo ver, no las cosas que se ven. No debo ver la situación en la que estoy, debo ver las que no se ven, que tengo un Dios que ha dicho, ¿verdad? Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará. Ni la llama arderá en ti. Así dice la Biblia. Eso no es una realidad. Son las cosas que no se ven. Las cosas que no se ven. Y producen en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Todo eso nos lleva a andar en la voluntad de Dios. ¿Y quién usa la palabra de Dios que Él mismo inspiró para iluminarnos y mostrarnos? El Espíritu Santo. No olvidemos al Espíritu de verdad que nos guía a toda verdad. Gracias a Dios por eso. Pero hay más, hermanos, en esto de el Espíritu Santo y la voluntad de Dios. Les invito ahora al libro de los Hechos, hermanos. Al libro de los Hechos. En el capítulo 15. El domingo pasado, en la noche, predicábamos de este pasaje. Y hablábamos cómo el Espíritu Santo fue guiando a la iglesia, a los líderes. Pero finalmente, el tema ahorita es el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo y la voluntad de Dios en mi vida. Desde esta perspectiva, si podemos decir institucional, por Hechos 15, la iglesia tomó una decisión. Y llegó al punto de decir en Hechos 15, 28 esto, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Ha parecido bien. Ahora, ya sabemos, qué cosas necesarias se habían convertido. La iglesia cristiana al principio eran principalmente judíos. Cuando se empezaron a convertir gentiles o de otras naciones, hubo entre algunos de los judíos convertidos que decían que los nuevos creyentes entre los extranjeros o que no eran judíos tenían que cumplir con ciertas normas o ritos judíos para ser salvos, lo cual enseñaron la iglesia. Dice, no podemos, no vamos a ponerles un yugo que nosotros y nuestros padres hemos podido llevar. La salvación es por fe. No tienen que circuncidarse, no tienen que hacer ciertas cosas, solamente que se abstengan, y hubo cuatro cosas. Se abstengan, si son cristianos ahora, se abstengan de ídolos. Antes los paganos, los griegos, ellos tenían sus ídolos, que se aparten de ídolos. Se aparten de la fornicación. El imperio romano, el imperio griego, siempre ha habido mucho pecado, fornicación. Se espera de un cristiano que se aparte de la fornicación. La ciudad de Corinto era una ciudad muy fornicaria. Se abstengan de ahogado, es decir, no coman un animal que se ha ahogado. Me encontré un animal ahogado, me lo como. Higiénicamente no es, correcto. También, ahí lo pone, y también que se abstengan de sangre. En la ley de Moisés, en Levítico específicamente, se vino a enseñar que la vida en la sangre está. Y algunos solamente vinculan eso con la ley de Moisés. Pero este principio, con respecto a darle honor a la sangre, lo enseñó Dios. La primera vez que lo enseñó fue después del diluvio. Todavía Abraham ni había nacido, el pueblo de Israel no había nacido. Se lo enseñó a Noé. Y le dijo que, se lo voy a leer, en Génesis capítulo 9, mire cómo dice, Génesis capítulo 9, dice, pero carne 9:4, con su vida que es su sangre no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre será su sangre derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Si una persona mata a un hombre, dice Dios, su sangre también tiene que ser derramada. Es falta de respeto a la creación que Dios ha hecho y a la sangre. A la sangre. Si matas un animal para comer, no comas la sangre. Eso es lo que Dios ha dicho. Esto no es cuestión de los judíos. Ahora, nosotros no somos como, los testigos de Jehová, que ellos dicen no hay transfusión de sangre y todo eso, porque nada que ver con la sangre. No, creemos nosotros que la sangre, precisamente en la sangre, la vida está. Y por eso cuando enseñamos acerca de Cristo, se dice que Cristo derramó su sangre. Él dio su vida. Y pues una transfusión de sangre, creo que bíblicamente es alguien dando su sangre por alguien, por otra persona. Es algo bíblico, no tiene que ver con, no comeréis la sangre. No. No estamos faltando respeto a la sangre. Ahora, no comer la sangre, es no faltarle respeto a la sangre. Es faltarle respeto a la sangre. A la sangre. Sé que hay muchas cosas, y ahora no es algo que, estamos afanados con eso, pero yo creo que hay un principio. Hay un principio. ¿Sí? Y uno dice, ¿qué tiene que me coma un taquito de moronga? Uno dice, ahí en esa iglesia ni moronga me dejan comer. Bueno, ¿Sabe qué? Sencillamente hay un principio. Queremos darle honor a lo que Dios ha creado. La sangre. ¿Por qué? ¿Pero por qué así tan aferrados a eso? Porque la Biblia lo dice. Así de sencillo. Así de sencillo. No, pues no es vida si no se come uno. No sé. Mire, hay muchas cosas que no. Espero que me entienda. Entonces, estas cosas las pusieron. Pero ¿cómo llegaron los discípulos a estas cosas? ¿Cómo definieron que solamente estas cuatro cosas iban a imponer sobre los gentiles? Bueno, dice aquí la palabra, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Oh, entonces, para discernir la voluntad de Dios a una determinada decisión como esta, el Espíritu Santo les guió. Y haciendo un poquito de recapitulación en esto, hermanos, o analizando, la iglesia del Señor a través de sus líderes fue dirigida en este capítulo 15 de Hechos por el Espíritu Santo para una decisión que sería un precedente y sería trascendente para el resto de la historia de la vida del cristianismo. Con esto quiero que aprendamos cómo puedo ser guiado por el Espíritu Santo o la importancia de ser guiado por el Espíritu Santo para la voluntad de Dios en mi vida. ¿Cómo les guió el Espíritu Santo a estos líderes? Conociendo un poquito el pasaje, recuerden que Pablo y Bernabé llegaron desde Antioquía, ¿verdad? Y contaban a los hermanos cómo Dios había mostrado las señales, ¿verdad? Entre los gentiles. En esa misma reunión que tuvieron en Hechos capítulo 15, Pedro se levanta y defiende el hecho de que no se ponga sobre los gentiles el yugo de la ley. Inclusive, él dice, mire, vaya por favor conmigo en Hechos capítulo 15, versículo 7. Hechos 15, 7. ¿Cómo es que llegó a la iglesia a decir, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros? Bueno, Pedro se levantó, versículo 7, después de mucha, ¿qué dice? Discusión. Dieron sus puntos de vista. Bueno, se habían reunido los apóstoles, los ancianos para conocer este asunto. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Aquí Pedro les recuerda que un día él habló en casa de los gentiles. Dios le enseñó, lo usó a él para traer la palabra a los gentiles. Ok, versículo 8. Y Dios dice, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Dios mismo no hizo diferencia. Dios mismo no hizo diferencia. Ahora, ¿cómo es que llegó Pedro a este entendimiento que no había diferencia entre judíos y gentiles con respecto al trato de Dios? Aún Pedro, a uno como Pedro, judío, Dios se manifestó. En el tiempo que la palabra de Dios estaba siendo inspirada, siendo revelada, hay una historia donde Pedro estaba orando en la azotea, de la casa de un Simón Curtidor, y ahí vio un lienzo que traía descender y que traía toda clase de animales inmundos y limpios. Y el Señor le dijo a Pedro, mata y come. Y él le dijo, Señor, no. Y Dios le dijo a Pedro, lo que yo he, limpiado, no lo llames tú común. Fue lo único, no le digo más explicación. Lo que yo he limpiado, no lo llames tú común. Y en eso, ¿verdad? Mientras él estaba en esa meditando en esa visión, vinieron unos mensajeros de la casa de Cornelio, que era un centurión de los romanos, que era un hombre piadoso, creemos que se había convertido a Cristo, no tenía todo el conocimiento, pero el Espíritu, Dios le había revelado a través de un ángel que mandara llamar a Pedro para que fuera y le enseñase la palabra de Dios. Entonces, Pedro llega a esa casa. Vamos a Hechos capítulo 10. En Hechos capítulo 10 y versículo 36, cuando está Pedro hablando desde el 34, dice, entonces Pedro, Hechos 10:34, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. O sea, ya le había mostrado la visión, y ahora ve esta gente muy interesada de Dios y eso, en verdad. Y cuando le dicen, aquí estamos nosotros todos en presencia de Dios para oír lo que Él te ha mandado. Oye, de verdad que veo que Dios no hace acepción de personas. Versículo 35, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Versículo 36, muy importante, dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de ¿quién? De Jesucristo. Este es Señor de todo. Dios anunció un evangelio de la paz y Él es Señor de todos. Mire el versículo 37, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Y en ese bautismo que predicó Juan, Juan decía que tenían que creer en aquel que había de venir y que él mismo era una voz que clamaban en el desierto. Él no empezó como un desconocido. Aún el mensaje de Juan estaba sustentado con palabra de Dios, con una profecía. Versículo 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Vean por favor en el versículo 42, nos mandó, dice, nosotros anduvimos con Cristo, pero y nos mandó a nosotros que predicásemos al pueblo y que testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, y de este, de Cristo, dan testimonio. ¿Quiénes? Todos los profetas. Es el mensaje que Pedro aún está dando y que los discípulos estaban dando y que Cristo les estaba dando, estaba vinculado con la palabra de Dios. Y dice, versículo 40, y, ¿en cuál estaba? 43. De este, de Cristo, dan testimonio todos los profetas que todos los que en Él creyeren, recibirán ¿qué? Perdón de pecados por su nombre. Aún en la casa de Cornelio, Pedro llega a esta conclusión cuando les está enseñando, ¿sí? En los profetas se ha confirmado que quienes van a obtener perdón de pecados, los que creen en el nombre de Jesucristo. De tal manera que los que en Hechos capítulo 15 estaban diciendo, no, si no os circuncidáis, no podéis ser salvos. Espérame, eso va en contra de lo que los profetas han dicho. Entonces, cuando Pedro se levanta en Hechos capítulo 15, le dice a los hermanos, que ellos sabían, vosotros sabéis cómo Dios me llevó a la casa de los gentiles. Versículo 7, vuelva a Hechos 15, 7. Pedro se levantó y dijo, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y ¿qué? Y creyesen. Pero está vinculado con la palabra de Dios. Versículo 11, en el 10 dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Es por gracia, es el evangelio de la paz, es el evangelio confirmado por los profetas, que todos los que creyeran en este recibirán perdón de pecados. De ahí se levantan Pablo y Bernabé. Versículo 12, toda la multitud cayó, se cayó, con doble L, ¿no? Estuvieron en silencio y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Cuando hablaban de estas señales y maravillas, hablaban de la doctrina, tal vez, pero sencillamente confirmando cómo por la fe, por la gracia de Dios, los gentiles estaban convirtiéndose. No era cuestión de obras, no era cuestión de circuncisión, no era cuestión de hacerse prosélitos judíos, era cuestión de gracia. Y después de que aún Pablo y Bernabé hablan, Pedro habló, se levantó Jacobo, que era un hermano del Señor Jesucristo. Y dice, versículo 14, Simón ha contado, y así les dice antes en el versículo 13, cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme, Simón, ¿quién es Simón? Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y antes de dar una resolución final, dice esto Jacobo, y con esto concuerdan, ¿qué cosa? Las palabras de los profetas. Como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, repararé sus ruinas, lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer. Él hace conocer todo esto, ¿desde cuándo? Desde tiempos antiguos. Por lo cual, versículo 19, yo juzgo, en base a lo que Dios ha dicho, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Una decisión. Vamos juzgando la voluntad de Dios para los gentiles. ¿Dónde la encontraron? ¿En la palabra escrita? ¿En las experiencias anteriores basadas en la palabra de Dios como la de Pablo? Perdón, la de Pedro como la de Pablo. Al punto que cuando escriben una carta para enviárselas a las cartas de las iglesias gentiles, le dicen, ha parecido bien, ¿a quién? Al Espíritu Santo y a nosotros. No es una decisión de, ah, es que yo siento que deberíamos hacer, no, es una decisión en la palabra, con la palabra, en el discernimiento del Espíritu Santo. Eso. Yo sé que a lo mejor es un poquito, estamos entrando en algunos tecnicismos aquí, pero eso debería guiarnos a nosotros a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué dice Dios en su palabra? ¿Cómo Dios ha usado su palabra en la vida de otros que han estado en circunstancias similares? El Espíritu y la palabra. Siempre el Espíritu vinculando su dirección a los discípulos con la palabra de Dios. Dios nos guía a toda verdad a través de la iluminación de la palabra por el Espíritu. Debemos creer lo que Dios ha dicho. Nadie puede decir, es que el Espíritu me dijo, yo lo escuché, que el Espíritu me dijo. Si el Espíritu te dijo algo, debe estar sustentado por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Ahora, continúo. Una vez que estamos haciendo algo o vamos a hacer algo que no contradice, voy a otro punto. ¿Cómo puedo entender la voluntad de Dios? Con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de la palabra de Dios. Bueno, primeramente, ya lo dijimos desde hace ratito. Puedo ver a cara descubierta, en un espejo, como en un espejo, la gloria del Señor. El Espíritu me guía a toda verdad. Puedo discernir por circunstancias, pero siempre vinculando a la palabra de Dios. ¿De qué otra forma puedo ser guiado en la voluntad de Dios por el Espíritu Santo? Bueno, encontramos también esta realidad. Por ejemplo, usted va a hacer algo o está por hacer algo que no contradice la palabra de Dios. Es algo correcto. El Espíritu Santo puede confirmarnos algo con respecto a la voluntad de Dios o puede decir espera en base a las circunstancias también. Circunstancias. Primero yo tengo que ir a la palabra de Dios, estar convencido, a ver, ¿es esto del Señor? ¿Qué dice el Señor? Muy bien. Señor, podemos empezar a hacer esto. Las circunstancias. ¿A qué me refiero? Podemos hablarle... Circunstancias suena, válgale mi redundancia, muy circunstancial. Podemos hablarle mejor las providencias. Si Dios... ¿Dios puede detenernos en una situación? Es algo correcto, pero Dios nos dice, espérate, no es por ahí. ¿Y qué sucede? Circunstancias, pero providencias, son providencias. ¿Podemos subirle un puntito, hermano? Y encontramos en 2 de Corintios, voy a darles unos ejemplos, 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 12. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 12. Este es un pasaje muy revelador. Y dice Pablo, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, ¿para qué llegó Pablo a Troas? ¿Eso es algo de acuerdo a la palabra de Dios? Amén, ¿no? Segunda de Corintios 2, 12. Y luego dice, aunque se me abrió puerta en el Señor. O sea, Dios estaba prosperando su predicación. Dice Pablo, versículo 13, no tuve reposo en mi espíritu. No tuve reposo en mi espíritu. Bueno, pastor, entonces depende cómo yo me sienta. Bueno, yo creo que Pablo estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. ¿Cuáles razones? A lo mejor iba a verse con Tito. Había algo más allá. Así que despidiéndome de ellos, de los hermanos en Troas, partí para Macedonia. Versículo 14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta, mire esta frase que sigue, manifiesta que en todo lugar el olor de su conocimiento. Pablo ya no estaba en Troas, Pablo ahora estaba ¿en dónde? En Macedonia, pero Pablo tenía que estar haciendo la voluntad de Dios en Macedonia. ¿Qué quiero decir? Mi situación puede cambiar, es decir, alguien dice, pues sería bueno, vamos a hacer un viaje misionero tal vez a tal lugar y mira, vamos, y resulta que la situación se viene abajo, pandemia, lo que usted quiera. Bueno, era claro que Dios tiene, era una cosa buena, no me voy a aferrar. Pero mientras tanto, en mi vida no puedo decir, ya ves, uno que quiere hacer la voluntad de Dios, las cosas no se dan. A ver, Señor, ahora sí que me decidí, mira, y ya sé eso, ya se canceló esto, ahora ya me habían, nunca me invitan a predicar, y ahora me habían invitado a predicar. No. Dios dice, espérame. El hacer la voluntad de Dios no necesariamente es llevar a cabo una determinada acción. Yo tengo que vivir en la voluntad de Dios. Debo manifestar en todo lugar el olor ¿de qué? De su conocimiento. No fue la voluntad de Dios, o Dios quiso que esperáramos ir para allá, y ahora, que okay, iba a predicar, no voy a predicar, pero aquí, aún en medio de esas circunstancias, debo vivir ¿en qué? En la voluntad de Dios. No puedo yo decir, es que esto se tiene que hacer, porque ¿cómo no va a ser bueno esto? Dice Pablo, yo fui para predicar a Jesucristo, y aunque se me abrió puerta en el Señor, no hubo ¿qué? Reposo en mi espíritu, pero gracias a Dios, damos más a Dios gracias, que siempre nos lleva, ¿en qué? En triunfo en Cristo Jesús. y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Yo no sé si Pablo, que está diciendo ahí, llegué a Macedonia y vi también cómo Dios estaba. Y si Pablo a lo mejor estuviera en todos lugares, pudiera ser de bendición. Pero no era siempre la voluntad de Dios que Pablo estuviera en un determinado lugar. ¿Me estoy dando a entender, amado hermano? Dios en sus providencias. Es una buena cosa, algo que queremos. Es algo que nos puede ayudar, pero Dios detiene. Bueno, tengo que vivir en su voluntad. Y no porque las cosas no se hicieron, y aunque sea una buena cosa, como yo hubiese querido, ya se derrumbó la voluntad de Dios para mi vida. No, más gracias sean dadas a Dios que nos lleva siempre, siempre, ¿en qué? En triunfo. El triunfo no es lograr tantos convertidos. El triunfo no es poner esa misión. El triunfo no es obtener esto que me iba a facilitar la vida. El triunfo no es, ay, esa casa que yo estaba esperando. Pues que no es la voluntad de Dios que yo tenga un techo. No, ese no es el triunfo. El triunfo es que en todo lugar y en toda situación se manifieste en nosotros el olor de su conocimiento. Esa es la voluntad de Dios. No puedo yo decir, es que yo estoy en la voluntad de Dios, porque puedo aún estar haciendo cosas buenas por Dios y no estar en la voluntad de Dios. Geográficamente estoy en el lugar que debo estar. En cuanto a mi tiempo, estoy en el lugar donde debo estar, pero mi espíritu no está manifestando el olor de su conocimiento. ¿Estoy en la voluntad de Dios? Sí, estoy en la ciudad, en el ministerio, pero mi espíritu no es el correcto. Creo que es algo muy importante que tenemos que tener presente. Ahora, voy un poquito más allá. Bueno, solamente para resumir, antes de cambiar al siguiente versículo, el Espíritu confirmó a Pablo que no era el momento de estar en Troas. Pero eso no impidió que Pablo anduviera en la voluntad de Dios, sino que en todo lugar manifestó el olor del conocimiento de Cristo. Alguien pudiera decir, me estaba preparando justo ahora, ya se había, y resulta, y vino un accidente. Uy, ahora me tiene aquí el Señor en una cama del hospital, o en mi casa. Y a veces estamos ahí pensando, todo lo que pudiera yo estar haciendo allá por el Señor. Todo lo que el Señor quiere que hacer en tu vida, en ese lugar donde estás ahora. Recuerde que a Dios gracias, que nos lleva siempre, ¿en qué? En triunfo, en Cristo Jesús. El triunfo no es lo que hacemos. El triunfo es lo que somos en Cristo. Hechos capítulo 16. El Espíritu Santo y la voluntad de Dios. Su segundo viaje misionero. Pablo salió con Bernabé, sino con Silas. Luego se encuentran a Timoteo en Derbe. Se une a ellos. Versículo 4. De Hechos 16 dice, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas, lo que la iglesia había decidido en Hechos 15, que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Está conmigo en Hechos 16, 5 ahora? ¿Está ahí, hermano? ¿Sí? Versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, ¿qué dice? Les fue prohibido por el Espíritu Santo, ¿qué cosa? Hablar la palabra. Oiga, ¿no es bueno hablar la palabra? Claro. Pero les fue prohibido por el Espíritu Santo. Versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. ¿Qué cree que iba a ir a Bitinia? Pues hablar la palabra, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Quién? No, ¿quién les prohibió? ¿Quién no se lo permitió? El Espíritu. En su segundo viaje misionero, Pablo le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. No porque algo sea bueno o correcto, debemos necesariamente hacerlo en cualquier momento o en cualquier lugar. ¿Necesitamos la dirección del Espíritu? En nuestros intentos, dice ahí Pablo, versículo 17, intentaron, dice ahí el escritor Lucas, intentaron, en nuestros intentos, el Espíritu puede no permitirnoslos. Pero es un intento, es una buena cosa. Bueno, que sea del Espíritu. La clave es estar en la comunión del Espíritu y tener un corazón enseñable a su voluntad. ¿Qué hicieron ellos? Pues se detuvieron. Pasando, versículo 8, junto a Misia, descendieron a Troas. Y ahí en Troas se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Y luego ellos entendieron. Cuando vio la visión, versículo 10, enseguida procuramos partir para Macedonia. Y ellos, mire lo que dice ahí la Biblia, dando por cierto que Dios nos llamaba. Esa expresión, dando por cierto. La idea es poniendo todo, acomodando todo, decir, trayendo todo. ¡Wow! Sucedió esto. ¿Te acuerdas que nos prohibió ir allá a Asia? Y luego no nos permitió ir a Bitinia. Ahora, mira cómo Dios acomodó las cosas. Y a veces así sucede, hermanos. Uno tiene buenas intenciones, uno tiene buenos deseos, uno se hace, a lo mejor, hay una encomienda, uno quisiera algo, y sencillamente las cosas no se dan. Dios tiene control de eso. Dios tiene control de eso. Ahora, pero para concluir, ¿qué pasa cuando es la voluntad de Dios hacer algo y va a implicar un precio? En Hechos 20:23. Versículo 22. Hechos 20:22 dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Hechos 20:22. Sin saber lo que allá me ha de acontecer. No sé qué me va a acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades, dice, me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Me esperan prisiones y tribulaciones. Pero dice el apóstol, desde aquí dijo, pero de ninguna cosa hago caso. ¿A quién no le estás haciendo caso, Pablo? ¿Al Espíritu Santo? No, sí le hago caso, pero o sea, yo sé que me esperan tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¿A qué cosa no le hace caso? ¿Al ese a lo mejor la tentación o el enemigo que dice, se acuerda que aún el Señor le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás? Señor, esto no te acontezca. Y dice Pablo, yo de ninguna cosa le hago caso. No estimo ni siquiera preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Así que yo voy a ir a Jerusalén. El Espíritu me dice, pero no sé qué me va a acontecer, pero creo que es la voluntad de Dios ir allí. Hechos 21:4. Ya él iba para Jerusalén, dice, estaba en camino a Jerusalén, pasando por Éfeso, llegó a Mileto, y ahí es cuando le habló a los hermanos a los ancianos de Éfeso en Hechos 20. Luego Hechos 21 dice, hallado, llegó a donde ahí, a Tiro, ya estaba más cerca de Jerusalén. Arribamos a Tiro, versículo 3, porque el barco había de descargar allí. Y hallado los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa oramos. Qué bonita escena, ¿no? Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro, arribando a Ptolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y con los que le estábamos, fuimos a Cesarea, entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, ahí en Cesarea, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros, y hasta Lucas, que era el que está escribiendo, ¿no? Pablo, mira, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Ahora, el Espíritu Santo no le dijo que no subiese. El Espíritu Santo, ¿qué dijo? A través de Agabo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto. Dijo que lo iban a atar. No dijo que no subiese. El Espíritu Santo le da testimonio por todas las ciudades que le esperaban, ¿cómo dice? Tribulaciones y prisiones. Pero no dijo que no subiese. ¿Y qué les contestó Pablo? Versículo 13. Entonces Pablo, Hechos 21:13, respondió, ya imagino a Pablo, ¿no? ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? No sé en qué tono lo dijo. No dice la Biblia ahí como los libretos de los dramas, ¿no? ¿Verdad? Con voz firme. No, no dice. Sería muy interesante, sí. Pero bueno. Pero dice, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos. Y mire, los hermanos, dice Lucas, desistimos diciendo, ay, pues hágase la voluntad del Señor. Pues eso es lo que queremos. Obviamente, a veces uno interpreta la voluntad, como estos hermanos, Pablo, no subas. Es que te va a pasar esto. Es como una madre, hijo, pero ¿cómo? ¿Y cómo vas a vivir del ministerio? Oye, pero esto, oye, hermano, pero ¿por qué lo tomas? ¿Y cómo vas a esto? Si el Espíritu Santo está guiando, pero es que vas a pasarla muy difícil. ¿Y? Es que van a... ¿Y? Tenemos la tendencia a decir, estoy en la voluntad de Dios, si las cosas van bien. Y no necesariamente es así. Puede uno hasta perder la vida haciendo la voluntad de Dios. Lo importante no es qué hago. Espero que entendamos lo que estoy diciendo. ¿Qué logro? Puede ser que no logre nada. Aquellos, ¿por qué el Señor no extendió más su tiempo de ministerio? Es que a veces nosotros, la muerte de una persona, el sufrimiento de un cristiano, puede ser usado más grandemente por el Señor que nuestras maneras y como nosotros percibimos a veces lo que es la voluntad de Dios. Necesitamos por eso la dirección del Espíritu Santo, su palabra, para hacer la voluntad de Dios. Aún a pesar de que vaya a implicar un precio, aún a pesar de que estamos haciendo algo bueno, algo correcto, si el Señor nos detiene, tenemos que detenernos. Y necesitamos confirmar que cada decisión que tomamos, aquí está la verdad, y el Espíritu nos guía a toda la verdad. Aquí está la verdad. Por eso, conozcamos la Biblia. ¿Cómo vamos a acomodar lo espiritual a lo espiritual? ¿Qué le dijo Cristo a los fariseos? Erráis, erráis. ¿Cómo erramos? Ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Erramos, erramos. Y ya el tiempo no nos lo permite, amado hermano, pero ¿sabe cuál es el gran problema? Hoy en día, y lo digo abiertamente, y sé que tenemos visitas, y sé que hay personas que tal vez nos están escuchando, pero... hermanos, y no, no digo porque nos moleste, digo por la afirmación que voy a hacer. Esta misma semana se ha nuestros legisladores, ¿no?, han decidido que ya a los niños no hay que darles pellizcón, no sé cómo lo dicen. ¿Ni qué? Ah, no, eso no. Lo demás sí.
Sí, todo.
Ah, bueno, pues. Ahora, es cierto que hay mucha violencia familiar y se usa. El punto es, vamos a hacer lo que la palabra... Es que no estamos a favor del maltrato infantil. Pero la Biblia dice que el que detiene el castigo a su hijo, aborrece. Mas el que lo ama desde temprano, lo corrige. ¿Cómo dice? No rehúses corregir al muchacho. Lo castigarás con vara y ahuyentarás, como dice, librarás su alma del Seol. Y la vara, no estoy diciendo que debe ser un golpe fuerte, lastimar, o inclusive a veces la vara es una palabra fuerte. O ya no le vamos a hablar fuerte a los niños. Ya no les vamos a enseñar principios. Ya no les vamos. Ahora, ¿qué estamos esperando? ¿Lo que van a decir nuestros legisladores? ¿O lo que dice la palabra de Dios? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Los tiempos que vivimos son muy peligrosos. Pero ¿sabe qué? Yo no le tengo miedo a lo que digan tanto los legisladores. O sea, eso no es realmente... ¿Sabe qué hace más efecto en la vida de muchos cristianos? El ejemplo de otros cristianos, lo que otros cristianos no están haciendo. Muchos cristianos dicen, ay, porque otros no hacen esto, otros no están viviendo para el Señor. Si usted y yo nos rendimos a la voluntad de Dios, lo que eso puede ser en la vida de otros. Ahora, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y no tengo más que mencionar al respecto. Oremos por nuestro país. Pero finalmente, nosotros creemos que la Biblia es la que va, en donde encontramos la verdad, aún para criar a nuestros hijos. El problema no es que no tengamos verdad. Y el problema no es que no tengamos al Espíritu Santo. El problema es que nosotros no nos queremos rendir a esa verdad. Y hay muchos cristianos que tristemente nos encontramos actuando, reaccionando y haciendo cosas en contra de la voluntad de Dios. Porque no tenemos un corazón enseñable a lo que Dios dice. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Yo creo que usted no debe usted buscar a Dios por lo que usted va a obtener de Dios. No busque a Dios por eso. Yo sé que es una manera, pues si busco a Dios, Dios me va a bendecir. Pero tenemos que buscar a Dios por como Dios es, por lo que Dios es. Porque puede ser que el buscar a Dios implique pagar un precio. Pero será lo mejor. Mi mensaje no termina en un tono tal vez positivo, desde la perspectiva del mundo. Pero espero que termine en el tono bíblico, de que para ganar la vida debemos estar dispuestos a perderla. Y perderla por la causa correcta, que es Cristo. Oremos a nuestro Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu santa palabra. Aún, Señor, cuán faltos de la sabiduría de Dios nuestros gobernantes están. Y no podemos esperar más, Señor. No conocen al verdadero Dios. Y sí, los tiempos se ponen tal vez más difíciles. Y aún muchos cristianos pudiéramos tal vez ahora, pero mira lo que va a pasar. Mira lo que te espera en Jerusalén. Y muchos cristianos tratan de reajustar la voluntad de Dios para sus vidas en base a las circunstancias. Si Dios en este tiempo de la historia nos ha permitido vivir, oh Señor, en circunstancias en las que estamos viviendo, no por eso tenemos que dejar de hacer la voluntad de Dios. Ayúdanos a volver a lo que dice tu palabra y hacerlo en nuestra vida personal, nuestra vida práctica. Ayúdanos, Señor, a conocer esta escritura, a ser guiados por el Espíritu Santo, iluminados para poder ver a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor y ser transformados de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Ayúdanos a poner nuestra mirada en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Ayúdanos a descansar en precisamente tu palabra, que no se ve. Como dice la Biblia, que por la fe creemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es imposible a veces pensar cómo es que se va a cumplir lo que tú has dicho. ¿Cómo es posible que obedecer lo que Dios ha dicho vaya a ser lo mejor para nuestras vidas? No lo vemos, no lo vemos. Y no podemos ser cristianos que primero, bueno, vamos a experimentar, si es que lo que Dios dice se cumple, entonces lo hago. Tenemos que tomarlo por la fe. Porque también hay muchos ejemplos, evidencias. Hay una grande nube de testigos que nos corroboran que debemos, Señor, despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a aprender a vivir en tu voluntad, siendo guiados por tu Espíritu Santo y tu palabra. Te lo ruego. Gracias, Señor. Despídenos ahora con tu santa bendición. Y es nuestra oración. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu sea con todos, con nosotros. En el nombre precioso de Jesucristo oramos. Amén, Señor.